Y es así. Esa es la verdad, Gustavo, contada por Gustavo. ¿O es una mentira que inventó en el momento o es la verdad que nunca dijo? En la
nota es una mentira, es maravillosa también.
¿Se acuerdan que les conté que hice 4 canciones con Mario y la quinta era Gustavo con esta canción? Y le dije, explícase, gracias total, que no entendió nada, quedamos mirando, transmitíamos y no entendíamos lo que estaba haciendo. Es que me pasó todo tan rápido, me iba a olvidar de alguien. Entonces dije, gracias totales, y se terminó. Le digo, mirá como una frase no pensada termina siendo una de las frases más grandes de la historia del rock nacional. Sí. Y hablando de gente... de personas grandes en la historia, les contaba ayer que en Amnesia vamos a tener a todos los número uno. Y los número uno no tienen que ver con la música. En cualquier actividad que trascienda y atraviese al ser humano van a estar en este programa. No importa ni el estilo musical y no importa el arte. A mí me gusta mucho la pintura. Básicamente, yo creo que es apoyado en mí porque no puedo unir dos... quiero hacer un círculo y los dos puntos nunca lo voy a unir. Entonces, como soy malísimo, realmente...
Dibujás esos con los puntitos. ¿Viste lo que vienen punteados que vas...?
Yo los tipitos los hago con la cabecita, los palitos. Ese es mi hombre. Y yo ya asumí desde pequeño que mi arte no es la pintura. Pero eso me llevó a adorar, a prestar mucha atención a grandes pintores. A lo largo de la vida he laburado con algunos... que admiro profundamente, y cuando uno mira para atrás con quien laburó, dice, ok, traje a Alex Gray a Argentina, uno de los artistas visionarios más grandes de la historia, fui quien lo trajo. Hay alguien que conoce mucho a Alex Gray, que también ha compartido muchos momentos de su vida, y que también es amante del arte visionario, y es una persona que yo admiro profundamente en su arte, su cabeza, lo que ha hecho en su vida. Se llama Alex Sastoque. Es un artista visionario, es colombiano y lo tenemos en este momento al aire. Alex, bienvenido a Amnesia y a Nacional Rock.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer acompañarlos.
Tanto tiempo, amigo querido, tantas cosas han pasado.
Sí, claro, claro.
Alex, nos metemos rápidamente, porque viste, la radio es diferente cuando uno puede hablar por teléfono. A mí me pasó que desde chiquito me di cuenta que la pintura me encantaba verla, pero no puedo. Y por más que muchos me digan, bueno, es práctica, bueno, no es un arte que me sale espontáneamente y que yo me dé cuenta que soy talentoso, no lo soy. Y en momentos que hemos charlado nosotros me contaste que ya te diste cuenta casi cuando empezaste a tener uso de razón que la pintura y muchas artes como la música te atravesaban profundamente.
Sí, claro, de eso me di cuenta muy temprano y también gracias a mis padres que desde muy niño detectaron ese don o esas aptitudes artísticas que yo tenía muy despiertas, y ellos cultivaron esos dones artísticos y a muy temprana edad me encaminaron en fortalecer una educación en torno a las artes y a la cultura en general.
Qué importante la familia cuando un niño empieza a mostrar que algo le llama mucho la atención, y más allá que lo haga bien o mal, según el parámetro, ¿no?, que uno tiene que haga bien o mal, porque el chico se está divirtiendo, qué importante es el apoyo familiar para que eso se desarrolle.
Sí, es muy importante, la verdad, Pablo, tener que los padres logren identificar muy temprano en sus hijos esas aptitudes o esos dones artísticos, porque, bueno, desde mi punto de vista... prácticamente todos los niños son artistas. Tú ves prácticamente a todos los niños les gusta la danza, la escultura, la pintura, el teatro, el dibujo, la literatura. Entonces, pues fui muy afortunado que mis padres lo identificaron muy pronto y lo que hicieron ellos fue fortalecer eso desde la educación, desde una primaria muy temprana, prácticamente involucrarme con muchos maestros, siempre cursos paralelos a la educación convencional, fortalecer esto desde academias paralelas, y bueno, desde muy temprano entré en ese mundo académico, cursando pues mis estudios primarios, bachillerato y posteriormente mis estudios ya universitarios en torno a las artes.
Venís de una familia donde el arte cruza a todo momento, tu padre, tus hermanos, o sea, está todo el tiempo el arte en la familia, en la casa.
Sí, digamos, siempre estuvo muy presente la arquitectura, la publicidad en mi familia, Y esto pues les permitió precisamente ver que yo tenía esas aptitudes para el dibujo, para la pintura, que tenía el ojo para, y más que tener como el don, el gusto, ¿no? Porque efectivamente debe haber un gusto para el arte.
Alex, cuando empezaste a definir tu estilo, ¿no? Porque creo que uno empieza a jugar con determinados elementos hasta que empieza a sentir como más admiración, fascinación, te llama más la atención algún estilo, que puede pasa en la música y también pasa en la pintura. ¿Cuál fue el primer estilo que vos dijiste, uy, esto me está llamando demasiado la atención, más que otras cosas?
Claro, bueno, pues desde muy niño siempre me atrajo Salvador Dalí por su surrealismo, su forma de derretir las formas y obviamente Van Gogh, toda la parte del impresionismo y el postimpresionismo, esa magia de esas pinceladas tan expresivas, tan fuertes, tan cargadas de materia pictórica, eso desde niño me causó como una incertidumbre y empecé como a explorar en torno a ello. Y a partir de eso empecé a descubrir diferentes maestros de la historia del arte, no solamente esos periodos surrealista, impresionista, pero también ir más atrás, ir al Renacimiento, al Barroco, a diferentes movimientos de la historia del arte que han permitido que yo hoy desarrolle y haya llegado al estilo que tenga hoy en día. Claro, uno de los primeros estilos a los que me acerqué ya profesionalmente en el marco de mis estudios universitarios fue obviamente el arte visionario y el surrealismo, que pues más allá de ser un estilo es también un concepto y una rama, un movimiento artístico mundial. Tú tuviste el privilegio de tener a Alex Grey en Argentina, que es uno de los grandes exponentes de las artes visionarias en el mundo. Entonces, estos fueron unos de los primeros estilos que yo adopté, que yo exploré en mi proceso creativo.
Una de las cosas que te metiste de cabeza en el arte visionario y una etapa en tu vida viviste con pueblos originarios en Colombia para redescubrir cómo se trata a los cuatro elementos naturales, cómo conviven con los cuatro elementos naturales. Tuviste varias experiencias y eso fue como un punto de comienzo de una explosión en la forma tuya de pintar.
Exactamente, sí, en mi proceso, mi trayectoria artística he tenido diferentes proyectos de investigación artística y académica. Claramente uno de esos proyectos fue basado en una investigación antropológica, la cual hice acercándome a diferentes comunidades indígenas milenarias y ancestrales acá de Centro y Suramérica. Concretamente dentro de ellas acá, unas en Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde habitan aproximadamente 35 mil indígenas, que componen cuatro comunidades, son los Arzarios, Aruacos, Wiwas y Cancuamos, que ahí pues esta comunidad Kogi y Aruaca me acogió muy bien, abrieron las puertas para esta investigación en ese entonces universitaria que yo estaba haciendo, desarrollando una tesis donde mi búsqueda era establecer un vínculo entre el arte, el chamanismo y la curación, ¿sí? A través de las plantas sagradas, de lo ritual y del arte como un ritual también, porque el momento, el acto pictórico, el acto de estar pintando, es un acto que desde mi punto de vista yo lo considero meditativo, curador, sanador. El arte es una medicina también. Y posteriormente, después de investigar en esa parte del norte de Colombia, hice algunas investigaciones en el terreno, en el norte de la Amazonía colombiana, concretamente en el Putumayo, con la comunidad Inga y Cofán. Con ellos me acerqué también a las plantas visionarias, a la parte ritual, y ahí investigué mucho sobre la glándula pineal, que digamos es la parte del cerebro que estos vegetales despierta y permite a la gente pues activar la conciencia o estar entrar en estados sagrados de conciencia. Entonces, claramente esto abrió una puerta muy clara al arte visionario en ese proceso de investigación académica.
Hace un ratito hablamos sobre los números maestros, pues a mí no me sorprende cuando las cosas suceden hiladas, ¿no? Agarradas con una manito, con un hilito. El día del 8/8, casi llegando a una luna llena, que hablemos del 11/11, que hablemos de geometría sagrada y que hablemos de arte visionario. Para muchos podría decir, ay, mira qué coincidencia. No, no es una coincidencia, tiene que ver con algo. Y tu arte está trazado, está cruzado todo el tiempo por números maestros y geometría sagrada. De hecho, hablaste del Renacimiento, que también una parte del Renacimiento está muy basado en la geometría sagrada.
Sí, claramente en gran parte de mi arte, en concreto la composición visual de mis obras, está basada en la geometría sagrada y en los números sagrados, que son los números Fibonacci, que se concretaron, los descubrió el maestro Fibonacci y ya posteriormente artistas como Leonardo da Vinci, Alberto Durero, Pier de la Francesca, Sandro Botticelli, Rafael, Michelangelo, todos estos titanes de el Renacimiento y el Barroco fortalecieron la composición áurea y el trabajo de los números Fibonacci, que como tú bien lo sabes son el 1, el 2, el 3, el 5, el 8, el 3, el 21, 34, 55, 89, 144 y así sucesivamente. Estos números sagrados que los encontramos en la naturaleza y traducen la espiral, traducen la expansión del universo. Estos números sagrados se pueden traducir en el plano bidimensional por medio de una ecuación matemática, y una vez esa ecuación está puesta en el plano bidimensional, uno sobre esa geometría sagrada como artista puede empezar a componer imágenes. Así lo desarrollaron muchos artistas del Barroco, del Renacimiento, y digamos grandes obras de la historia del arte como la Mona Lisa fueron pintadas bajo esa estructura sagrada.
Alex, cuando comenzás a... cuando preparas un lienzo, primero, ¿qué tipo de material te gusta para pintar? ¿Con cuál te sentís más cómodo? ¿O son épocas?
No, bueno, depende. Ha sido una larga trayectoria. He variado, he cambiado, pero normalmente me ha gustado mucho la pintura clásica, así que utilizo pintura óleos sobre tela, sobre linos. Sí, trato de trabajar linos o textiles, lienzos muy bien preparados. Entre mejor preparados, mucho mejor, porque me puede dar más detalle en la pintura. Pero también me puedo ajustar a otro tipo de formatos, a telas un poco más agresivas o incluso madera o cualquier otro tipo de superficies. Yo creo que el acto pictórico, la magia, está en el momento, ¿sí? En el momento, en ese acto de estar pintando, que es casi como una meditación, como te lo mencioné. Pero claramente, si ya uno quiere visualmente y técnicamente llegar a una obra maestra, sí, los materiales influyen, ¿sí? Tú te das cuenta que prácticamente los grandes artistas del Renacimiento, aparte de ser unos grandes artistas y compositores visuales, también ellos eran alquimistas y prácticamente eran químicos, porque sabían cómo, qué plantas, qué pigmentos, minerales de la naturaleza utilizar para desarrollar colores que les permitiera utilizar en sus pinturas. Hoy en día ya esta parte, digamos, del oficio del pintor se ha perdido un poco, que es algo lamentable, es algo que yo pretendo que permanezca vivo acá en mi estudio. Ya se ha perdido un poco por el uso de las nuevas tecnologías, ¿sí? Pero también las nuevas tecnologías de fabricación de pinturas, de aglutinantes y de materias primas, nos permiten hoy a los artistas llegar a otro tipo de efectos visuales que lleva el arte a otro nivel, ¿sí? Entonces, también es positivo la llegada de las nuevas tecnologías al arte.
Estamos hablando con Alex Sastoque, lo pueden buscar en todas las redes, Alex Sastoque Art, un increíble artista visionario, colombiano. Bueno, no lo quiero limitar a artista visionario, porque es un arcoíris total de arte.
Alex, Alejandro te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra?
Quedé impactado, estaba mirando tus obras, quedé impactado por el tamaño. Entiendo que tiene que ver con esto que contabas, pero ¿por qué algunas obras son tan grandes e imponentes?
Claro, sí. Bueno, pues depende del proyecto, de la composición de visual de la obra, pues uno le da el uso al formato, ¿no? En el formato tenemos en el arte, pues como ustedes lo saben, el pequeño formato, el mediano formato, el gran formato o incluso el monumental, o pasamos al formato mural también, ¿sí? En el arte han existido estos formatos y dependiendo de la composición, de lo que se quiera expresar con la obra, pues uno explora diferentes formatos. Digamos que estos grandes formatos, realmente la inspiración me nació a mí desde muy niño recorriendo los museos en Europa, ¿sí? Llegando yo a conocer, digamos, museos como el Louvre en París o el Albertina en Austria o los grandes museos de España, ¿sí? Como el Museo del Prado, el Santa Sofía, el Reina Sofía, tú encuentras allá unas obras monumentales, ¿sí? Renacentistas, y esto a mí me impactó, ¿sí? Incluso nomás yendo al Vaticano a ver los frescos de la Capilla Sixtina, claro, solamente viendo esos frescos, eso le deja una marca a uno desde muy joven y con las ganas y la intención de explorar pinturas monumentales.
Alex, fuiste durante, y lo seguís siendo, porque claramente cuando ves algunas obras que por ahí no viste o volvés a rever obras que ya conoces de memoria, esos artistas te influencian mucho en la vida. Y vos sabés que esto le está pasando a un montón de artistas con vos. O sea, hubo un momento en tu historia donde todo eso que vos aprendiste y te empujaron a hacer arte, hoy le está pasando a un montón de gente. ¿Qué te pasa adentro con eso?
Sí, eso siempre en el arte ha sucedido, ¿no? Los artistas casi siempre nos hemos inspirado de las pasadas generaciones y esos movimientos artísticos siempre van dejando una huella, ¿no? Tal vez por eso, digamos, bueno, pues para responder concretamente tu pregunta, para mí es muy positivo ver que yo pueda inspirar a nuevas generaciones, a los artistas que vienen. Es bueno ir abriendo un buen camino e inspirarlos. Esto es algo que es muy, muy positivo y en la historia del arte en general, incluso no solo en la pintura, pero en la literatura, en la poesía, en la música, en el teatro. En la música, por ejemplo, tú ves cómo artistas modernos, contemporáneos, músicos actuales, muchas veces rinden homenajes o hacen los llamados covers o las interpretaciones de maestros del pasado. Sí, entonces lo mismo nosotros los artistas visuales también muchas veces nos acercamos a esos artistas del pasado para estudiar y explorar lo que ellos nos dejaron, para a partir de su legado construir algo nuevo. Y a mí eso me parece algo muy positivo porque es reconocer el trabajo de los artistas que en el pasado nos han abierto el camino.
¿Cuál es la diferencia fundamental para el formato de pintura entre Sudamérica y Europa? ¿Qué es lo que varía tanto la pintura de un continente al otro?
Bueno, prácticamente la pintura en Latinoamérica en términos de oficio, digamos, de taller de pintor como renacentista con el uso de esos materiales como óleos, acá en Latinoamérica prácticamente es muy nueva, ¿sí? Acá llegó con el proceso de colonización por medio de la iglesia. Ellos fueron los que trajeron prácticamente la pintura a América Latina. En Europa nos llevan, yo creo que por lo menos unos 300 años más, ¿sí? Desde 1400, 1500, desde el Renacimiento, se viene trabajando muy fuertemente. Así que hay una diferencia muy grande, a pesar de que acá se exploró desde las culturas milenarias el arte rupestre. Tenemos muchos petroglifos y mucha geometría también de las culturas milenarias, explorando materiales muy orgánicos y naturales como el achiote y plantas con las que trazaban en cavernas o en piedras o incluso tallando en bajorrelieve en las piedras, explorando esa parte artística. Hay una gran diferencia porque académicamente nos llevan mucha ventaja. Sin embargo, digamos, como artista, lo que he podido sentir pintando en Europa o pintando en Latinoamérica, siempre hay una variación, porque no es lo mismo hacer una pintura en Europa que hacer una pintura en Latinoamérica. Acá en Latinoamérica tenemos una paleta de color mucho más vibrante, Sí, por lo menos yo estando acá en Colombia, porque estoy prácticamente en el trópico, tengo acá el Amazonas, el Caribe, el Atlántico, el Pacífico, tengo la cordillera de los Andes. Acá la paleta de color y el entorno es muy vibrante, tiene una gran saturación de color, la biodiversidad también. El verde, digamos, que yo veo acá en Colombia, es muy vivo. Ya en Europa esa paleta es mucho más agrisada. Entonces eso influye porque el entorno lo afecta a uno como artista y eso es inspiración también. Entonces seguramente hacer una pintura acá en Latinoamérica va a ser una pintura en color más saturada, más vibrante, y en Europa va a ser los tonos un poco menos saturados, más agrisados. Ese es mi punto de vista.
¿Cómo son tus días hoy?
Bueno, no, mis días llenos de arte, 24/7, hasta en los sueños, trabajando. Últimamente me he dado cuenta que trabajo, cuando voy a dormir voy a trabajar y cuando me despierto empiezo a soñar. Porque este mundo del arte es como estar soñando, ¿no? Cada día que empiezo a entrar en mis lienzos, a dar unas pinceladas, a explorar el color, son días llenos de color, de arte, de música también, porque siempre hay música presente en mi estudio. Tengo siempre presente la música como una inspiración.
Alex, ¿qué artista de rock nacional, de rock argentino te gusta? ¿Cuál te ha atravesado a lo largo de tu historia?
No, pues claramente acá, digamos, mi conexión desde muy temprano en Colombia fue con Andrea Echeverri. Claramente, pues Gustavo Cerati frecuentaba mucho Colombia. No tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, asistí a uno de sus conciertos en vivo acá en Colombia. Bueno, estuvimos una vez en el mismo salón, pero no hubo una conversación así profunda. Con Andrea Echeverri y Héctor Buitrago de la agrupación Aterciopelados, con ellos sí tuve una relación muy profunda. Incluso una vez hicimos una gira a México, donde yo pintaba con ellos en el escenario en vivo. Mientras la banda Aterciopelados interpretaba su música, yo tenía unos caballetes en el escenario y yo pintaba los lienzos en vivo. Y los camarógrafos los proyectaban pues ya en las grandes pantallas para el público, los asistentes.
El lunes nosotros vamos a festejar el cumpleaños de Gustavo Cerati y hace un ratito le mandé mensaje a los chicos de Aterciopelados y a Julio Correal, que es un productor enorme en Colombia, para ver si participan con nosotros de ese festejo del lunes acá en Nacional Rock.
Claro, claro, sí, Julio Correal fue gran amigo también de Gustavo Cerati, obviamente de Héctor y Andrea Echeverri, y es muy, muy gran amigo mío. Él viene mucho acá a mi estudio a visitarme, ha sido manager y representante concretamente de algunos proyectos míos, de un proyecto, digamos, donde yo terminé convirtiendo armamento de las FARC, armamento de las Fuerzas Armadas de Colombia, que es un grupo al margen de la ley. Terminamos convirtiendo armamento en obras de arte y símbolos para la paz. ¿Sí? Eso fue un trabajo que hicimos con Julio Correal y con la Presidencia de la República, con el presidente Juan Manuel Santos, que es el Premio Nobel de la Paz 2016.
Bueno, si pueden, googleen a Alex Sastoque, no van a parar, como hizo Ale Bodar, que te descubrió hace un rato y creo que se lleva la computadora, la notebook a UPA, a su casa porque no quiere dejar de ver tus obras. Búsquenlo, es una persona hermosa, lo escucharon, es un artista increíble, inspirador totalmente, te genera calma cada vez que hablas con vos, Alex. Gracias siempre por estar presente cuando te busco para salir al aire o hacer algún vivo en Instagram o lo que sea. Siempre hay un sí, coordinamos las fechas y es disponible para contar parte de su historia al aire, así que gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación, por el tiempo, la disposición de tener este diálogo artístico y cultural, y gracias por tu tiempo y a toda la mesa de trabajo, a todo tu equipo de trabajo, un cordial saludo, y por acá súper invitados a mi estudio acá en Colombia.
No, no me digas, saca todo porque te estás metiendo en un problema. Vos no conocés al staff de este programa. Acá nos invitás a un bar a la esquina y somos 25. Vos estás diciendo que vamos a ir a un... Me acaba de escribir que estás en Colombia, acá, con las montañas, el mar, El clima.
El Caribe.
El Caribe.
Yo te digo, veo guacamaya y es más grande que la pared de mi living.
Vos no sabés dónde te estás metiendo. Nosotros entramos a tu estudio y nos llevamos tus obras también. O sea, yo entro a tu estudio y me voy con una obra en el avión. O sea,
bueno, llevémoslas para exhibirlas en Sudamérica, en Argentina, compartir algo de arte allá también en los museos.
Vamos a hablar con algunos amigos.
Claro que sí, no, por acá súper bienvenidos, de verdad, con los brazos abiertos.
Un beso grande, hermano. Gracias.
Bueno, fuerte abrazo.